Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a Mediodía COPE. No es solo que ocupen tu casa, que ya es flagrante. La impotencia de ver que en tu propiedad han dado una patada a la puerta, se han metido de manera ilegal y no puedes además echarlos. Es que además esos ocupas te están amenazando a ti y a tu familia. Pues esto es lo que están viviendo algunos vecinos del barrio de Os Mayos, de A Coruña, un barrio que denuncian está tomado por los ocupas.
A ver, estoy nervioso, estoy tomando pastillas, es que no puedo vivir así, de verdad, estoy fatal, fatal, de verdad, muy mal. Estoy pasando mal y tengo miedo, mucho miedo, tenemos miedo en el barrio, la gente mayor ya no sale de casa, le roban el carro de la compra, los insultan, le roban el teléfono móvil, cuando van al cajero ya no se atreven porque es que van detrás de ellos. Un caos total.
Fíjate cómo se encuentra Alberto, ¿eh? Y como él, tantísimos vecinos que viven con miedo porque no han aumentado los índices de delincuencia, los robos, los tirones de bolsos, la venta y consumo de drogas. Mañana se van a manifestar en sus calles para pedir seguridad y soluciones a este problema, el de la ocupación. Pero es que mañana se van a concentrar también, en este caso frente al Congreso, otro grupo de afectados por este problema que sigue aumentando en nuestro país. Desde 2016, la ocupación ha aumentado un 40,9%. Solo el año pasado se produjeron casi 3 ocupaciones cada día. Ni la pandemia ha frenado este fenómeno. Luego vamos a escuchar más testimonios de los vecinos de ese barrio coruñés, donde nos aseguran que no pueden más. Pero hoy además tenemos que hablar de lo que ha pasado con la marcha convocada en Mondragón para pedir la libertad de Henri Parot, el etarra condenado a 4.000 años de prisión por 39 asesinatos, entre ellos los de 5 niños en la casa cuartel de Zaragoza. 39 asesinatos, aunque se cree que puede estar implicado en decenas más. Era el homenaje de la vergüenza, porque ¿cómo se puede pedir la libertad de un sanguinario, de un asesino como es este individuo? ¿Cómo el gobierno central y el del País Vasco no han hecho nada para impedirlo? ¿Te imaginas que alguien rindiera homenaje a cualquier otro asesino o, por ejemplo, a un violador? Es que no entra en la cabeza de nadie. Las víctimas del terrorismo han sido las que han llevado este asunto a los tribunales porque se les revolvían las entrañas. Pero para su sorpresa, la Audiencia Nacional ha rechazado la prohibición de la marcha porque no la considera enaltecimiento del terrorismo. En el auto explican que el delito no se ha producido, es decir, que no se puede probar que haya enaltecimiento en un acto que todavía no se ha celebrado. Al final, el colectivo de apoyo a los presos de ETA, SARE, ha decidido suspender la marcha para evitar, dicen, escenarios de confrontación. Denuncian que se ha intentado criminalizar la movilización tras la oleada de críticas que han recibido. Suspenden la marcha, pero sí realizarán actos alternativos en varios pueblos del País Vasco y Navarra. Si de verdad nos importa la dignidad de las víctimas, los jueces y los gobiernos central y vasco ya saben dónde mirar. Es viernes 17 de septiembre. Hay más noticias también destacadas. Hay más noticias que contar a esta hora y que te cuento ya con Ángel Correas. Muy buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, pues según ha podido saber COPE, el Tribunal Constitucional se inclina por declarar inconstitucional la suspensión de la actividad del Congreso durante el primer estado de alarma. Estuvo sin actividad durante un mes, del 14 de marzo al 13 de abril del 2020. Se trata de un recurso que presentó Vox, en el que denunciaba que la suspensión de la actividad parlamentaria vulneraba el derecho de control al Ejecutivo. ¿Quieres empilar más noticias del Constitucional?
Vamos a ello.
Pues mira, otra. El Tribunal Constitucional también ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Partido Popular contra la ley que regula la eutanasia. Es el segundo recurso que admite el alto tribunal tras el que presentó Vox. Ahora el PP considera que esa ley de la eutanasia vulnera varios artículos de la Constitución, incluido el derecho a la vida. Y en la isla de La Palma contamos ya más de 20.650 seísmos en los últimos 7 días, aunque la mayoría de ellos son tan pequeños que ni siquiera ha sido posible determinar su localización. En algunos momentos ha habido más de 400 seísmos detectados por hora. Además, ha localizado unos 11 millones de metros cúbicos de magma en el interior de la zona de Cumbre Vieja, donde el terreno se ha elevado ya unos 10 metros. centímetros. Va subiendo poco a poco la tierra, ¿eh? En la conferencia episcopal se ha reunido por primera vez el equipo designado para apoyar la celebración de la fase diocesana del sínodo de los obispos. Con el arzobispo emérito de Zaragoza, Vicente Jiménez, al frente, se ha estudiado la forma de apoyar este trabajo en las 70 diócesis que comenzará el 16 y 17 de octubre, una semana después de la apertura en Roma del camino sinodal por el Papa Francisco. Además, la primera asamblea de titulares y directores de escuelas católicas de Madrid exige una política real de defensa de la libertad de enseñanza, al tiempo que valora positivamente el tono de concordia de la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría. Además, ante el nuevo curso, cargado de retos y dificultades, confía en recuperar el diálogo y el acuerdo que fueron despreciados durante la anterior etapa del gobierno.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Bueno, nueva jornada de Liga, además con muchos nombres propios.
Sí, señor, el de Griezmann, que veremos si es titular mañana en el Metropolitano. El de Falcao, que puede debutar con el Rayo mañana tras una presentación que fue ayer surrealista. Tenemos además partidazo el domingo en Mestalla, segundo contra primero, Valencia-Real Madrid. Y otra prueba para Ronald Koeman ante el Granada. Del futuro de Koeman habló anoche en el partidazo el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu.
¿Han hablado ustedes hoy en la reunión de echar a Koeman?
En absoluto. Primero, no era ningún punto del orden del día. En segundo lugar, es que no tendría ningún tipo de sentido. El compromiso con él es total y el apoyo a su labor es total.
Si en algún momento de la temporada el Barça necesitara ejecutar el finiquito del contrato de Ronald Koeman, ¿económicamente está capacitado para hacerlo el club?
La respuesta política es no hay caso y la respuesta real es que no es un problema de dinero.
El Barça juega el lunes con el Granada. La jornada de Liga se abre hoy con el Celta-Cádiz a las 9. En el Mundial de Fútbol Sala, hoy tenemos segundo partido, España-Japón a las 5, y en las motos en San Marino, Maverick Viñales comienza mandando en los primeros entrenamientos de MotoGP.
Estás en Mediodía, COPE.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Poco a poco vamos recuperando las actividades que nos robó la pandemia. Se acaban ya los aforos en cines y teatros en algunas comunidades autónomas. También se abren las barras de los bares. No hay restricciones nocturnas y además podemos organizar comidas o cenas en casa con no convivientes. Esto último, hace unos meses, en pleno estado de alarma, era algo que no podíamos hacer. Teníamos, por un lado, toque de queda y además las reuniones en casa solo se podían hacer con un número muy limitado de invitados. Fueron dos medidas que se saltaron un gran número de irresponsables, además por todo nuestro país. De hecho, el 21 de marzo fueron detenidos 9 jóvenes que se encontraban en una fiesta, en teoría en un piso turístico de la calle La Gasca de Madrid, aunque hoy uno de esos jóvenes, uno de los inquilinos, ha dicho que llevaba allí, en esa vivienda, 2 meses, por tanto que no era un piso turístico, dice que era su vivienda. Bueno, varios vecinos aquel día alertaron a la policía de lo que estaba pasando, de que se estaba celebrando una fiesta, de que la música estaba muy alta, de que había muchísimo ruido. El problema llegó cuando se presentaron en la casa los agentes de la Policía Nacional.
Estamos alejados. Cuando vengan, yo les diré al juez, perdone, pero es que entra en la propiedad privada, sino en la judicial, y mi derecho fundamental está por encima...
Seguro, ¿verdad?, que te acuerdas de este caso, porque este vídeo que grabó una de las jóvenes desde el interior de la vivienda, con la policía dando golpes en la puerta, se hizo viral. Los agentes iban a denunciar a los jóvenes por celebrar una fiesta en ese momento, con el estado de alarma, una fiesta ilegal, y pidieron a los jóvenes que abriesen la puerta, pero estos se acogieron al derecho de inviolabilidad del domicilio. Los policías entonces intentaron abrir la puerta con diversas técnicas, no lo consiguieron, así que la tuvieron que derribar finalmente con un ariete. Este caso generó muchísima polémica y abrió además un debate sobre si en el contexto de una pandemia la policía podía entrar en un domicilio a la fuerza y sin orden judicial porque no se estaban cumpliendo las medidas anti-COVID. En definitiva, salud pública frente a inviolabilidad del domicilio. Cuando los agentes echaron la puerta abajo, se llevaron detenidas a 9 de las 14 personas que estaban en la vivienda. A continuación, un juzgado de instrucción empezó los trámites contra esos jóvenes por un presunto delito de desobediencia grave. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó archivar las actuaciones contra los jóvenes y ordenó, además, que se investigara a los policías por un exceso de autoridad. Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, avaló la actuación policial alegando que se trataba de un piso alquilado para hacer una fiesta ilegal durante la pandemia. Pues hoy, esos seis agentes declaran en un juzgado en calidad de investigados. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿actuaron bien? ¿Actuó bien la policía o se excedió en sus actuaciones? ¿Qué dice la ley al respecto? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Esteban Maese, que es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Alcalá. Esteban, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esa es la pregunta. ¿Hicieron bien los agentes en el contexto de una pandemia en el que nos encontrábamos o se extralimitaron en sus funciones?
Sin conocer el caso. Yo no estoy en ese procedimiento y no tengo los detalles, pero con el planteamiento general que has hecho, se extralimitaron. Tenemos, como bien dices, dos argumentos enfrentados. Hay uno que es la titularidad de los derechos inherentes a un domicilio. La gente que vive en el domicilio tiene su ámbito de libertad, de seguridad y de privacidad. Esto ha sido un alcance después de muchos siglos de pelea por los derechos fundamentales. El domicilio de cada uno es inviolable. Ahora, no en todos los casos. Cuando uno abre la puerta a la policía y le deja pasar, por el propio consentimiento autoriza su actuación. También cuando un juez da una orden ponderando los pros y los contras de la situación. Por tanto, una resolución judicial motivada. Pero lo que no puede hacer la policía es, de motu propio, inventarse una causa de justificación para su actuación, que es lo que parece que ha sucedido. Es decir, si los vecinos denuncian que ha habido ruidos, pues se abre un procedimiento administrativo, una multa por generar ruidos. Si existe un daño a la salud, pues eso también tiene un expediente administrativo, pero nada de lo que pasaba en esa casa era un delito. Es decir, no había gritos de me están matando, no habría gritos de me están violando, que son los argumentos en los que en delito flagrante puede entrar la policía, incluso tirando la puerta abajo, porque ponderando el derecho a la inviolabilidad del domicilio y la necesidad de acudir en socorro de un bien jurídico tan importante como la libertad sexual o la vida, pues por supuesto que la policía puede actuar. Pero cuando lo que comparamos es el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y por otro lado, pues algo que puede resolverse por una multa administrativa, no está proporcionado.
La clave, entonces, por tanto, argumento... Esteban, está en eso, en el delito flagrante que recoge la Constitución, ¿no? En ese derecho fundamental que es la inviolabilidad del domicilio. En este caso, es verdad que la fiesta era ilegal porque estábamos bajo un estado de alarma, pero nunca esa fiesta, aunque fuera ilegal, es un delito flagrante.
Efectivamente, es una infracción administrativa.
¿Y en qué casos estaría justificado que la policía pudiera entrar en tu casa, dar esa patada a la puerta?
Cuando existe una situación que, ponderando los bienes en conflicto, justifique porque excede de esa prohibición, excede de lo que el ordenamiento no autoriza. Cuando hay un incendio y van a salvar mi vida, por supuesto que pueden pegar la patada y salvarme. Cuando yo estoy diciendo que me están matando, hay una lucha entre vecinos o una lucha entre cónyuges y la parte más débil grita que me están matando, por supuesto puede entrar la policía, porque ponderamos los bienes jurídicos. La policía siempre puede actuar en una causa de justificación cuando está dirigida a salvar los bienes fundamentales que la Constitución reconoce, no para actuar en bienes de segundo orden. Y lo que antes decíamos de esa pretendida autojustificación es lo de la desobediencia. Ábrame la puerta. No te la abro. Bueno, pues me desobedeces, entonces hay un delito flagrante. Eso es inventarse la situación. El delito que justifica la actuación tiene que ser previo a la intervención de la policía, no posterior.
Esteban, brevemente, por favor, ¿a qué penas se enfrentan estos agentes?
Las sanciones, ya te digo, sin conocer el caso, pueden ser muy muy variadas. Si lo que están realizando es una investigación por causa de delito, pues el artículo 534 te pone penas de multa. Sin embargo, si la infracción supone un desconocimiento absoluto de las reglas, no había procedimiento por delito, ni siquiera en el ámbito de su convicción, entonces se enfrentan a penas de cárcel. Pero no conozco los detalles del caso, no os puedo precisar exactamente cuál sería el tipo aplicable ni la acusación que se esté formulando.
Bueno, pero nos has aclarado mucho, ¿no?, sobre este caso que, como decíamos antes, ha generado tanta polémica y ha abierto además ese debate. Esteban Maese, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Alcalá, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias, Esteban. Bueno, te tengo que confesar que hasta hace poquito, la verdad, esto de las criptomonedas me sonaba a cosa de otro planeta, pero solo por el tirón que está teniendo, estoy descubriendo que es un mundo de lo más interesante y que mueve de más pasiones, por cierto. Enseguida te voy a contar por qué. El caso es que escuchaba a un experto el otro día diciendo que este tipo de inversiones en monedas que no existen físicamente se están convirtiendo en un valor refugio, como es el caso del oro también. Un valor donde invertir los ahorros de forma, en teoría, un poco más segura y menos ligada a los cambios que puede traer la economía. Pero lo cierto es que este es un mundo tan volátil, que sube y baja tantísimo y tan rápidamente, que esto no lo tengo del todo claro. ¿Cuál sería la clave? Pues dicen los que saben de todo este mundo que se trata de invertir y dejar, además, pasar el tiempo, que así se puede hacer negocio con esto. La gran cuestión, si has invertido, por ejemplo, en Bitcoin o si te estás planteando hacerlo, tú podrías usar ese dinero, por ejemplo, para comprar unos zapatos o, yo qué sé, para pagar la comida en un restaurante. Bueno, pues que sepas que directamente no es una moneda aceptada, pero sí que ya hay plataformas que a través de una tarjeta convierten tu inversión a euros y entonces sí los puedes utilizar. Y te decía que es un mundo que está levantando actualmente pasiones porque ahora resulta que está ligado nada menos que a la afición por el fútbol. Es la última moda invertir en los llamados fan tokens. ¿Y esto qué es? Pues algo así, creo yo, que invertir en tu equipo de fútbol favorito. Juan Andrés Ruber, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, creo que hay ya 7 grandes clubes que están haciendo esto en España, ¿verdad?
Sí, la verdad es que ha irrumpido con fuerza este año en todo el mundo y ahora ya es una realidad en España. Entre ellos están el Valencia, que fue el primer equipo del mundo en llevar en el patrocinador principal su propia moneda. También está el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Betis, el Deportivo Alavés, el Celta y el Levante. Son criptomonedas, hay que explicarlo, asociadas a entidades deportivas, principalmente del mundo del fútbol, y es Pilar como una especie de moneda digital con la que los usuarios pues pueden interactuar con su equipo o con su club favorito.
Oye, ¿y se puede ganar dinero invirtiendo en, pues eso, en tu equipo favorito, por ejemplo en el Atlético de Madrid, en el Barça?
Eso es, pero es muy importante saber que si uno se mete en este mundillo de los fan token con un interés especulativo, que primero adquiera formación al respecto para hacerlo de forma adecuada. Es lo que nos han señalado los expertos. No es como comprar un cromo y ya está, Pilar. O sea, tú estás comprando un token que tiene un valor y te gastas ahora, por ejemplo, 100 euros y te dan 10 tokens y luego a la hora de venderlos, pues igual solo valen 20 euros. Si en cambio uno compra tokens únicamente para elegir, por ejemplo, la canción que va a sonar en el estadio o el mensaje que debe lucir el capital en su brazalete, pues sí que es una medida que uno puede tomar adelante, que no supone ningún problema.
Oye, y claro, aquí cualquier rumor sobre un fichaje o sobre una lesión afecta realmente al valor, a este valor de los tokens.
Sí, es como cuando uno decide invertir en bolsa, para que nos hagamos una idea, y el punto de inflexión en este mundillo lo notamos con el fichaje de Leo Messi por parte del PSG, que disparó el precio del fan token del club parisino por todo lo alto.
Bueno, pues nada, nos tenemos que quedar con esta criptomoneda, con los fan token, que tan de moda se están poniendo por todo nuestro país, bueno, y por otros muchos países del mundo, y con los equipos de fútbol. Y hoy estamos contando también, gracias, Ruber, por
adiós,
cierto.
A ti.
Gracias. Hoy estamos contando también en Mediodía Cope que solo uno de cada 6 jóvenes menores de 30 años ha conseguido abandonar el hogar familiar el año pasado. Es el dato más bajo desde que comenzó el siglo. Te estamos preguntando con qué edad conseguiste emanciparte. ¿Cómo ves ahora la emancipación de tus hijos? ¿Qué dificultades tienes para ser independiente? Pues queremos conocer, como siempre, tu opinión. Nos puedes dejar tu nota de voz en el WhatsApp de Mediodía Cope, 637-2300-00, 637-2300-00.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
Cope, estar informado.
Los tecnoprecios de El Corte Inglés te invitan al futuro con los nuevos televisores Philips serie The One.
Lo tienen todo. Android TV, Ambilight, Dolby Vision.
Televisores Philips The One, tu Watch serie Performance. El televisor con bajo tiempo de latencia, perfecto para gamers.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Descúbrelos en tienda web y app de El Corte Inglés.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos, saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, momento de conocer ya lo que está pasando en Madrid, donde se encara el último fin de semana con las limitaciones actuales en la hostelería, en el ocio. Y es que a partir del lunes comienza una nueva etapa con libertad horaria y con ya, Mónica, los aforos más amplios.
Sí, Pilar, a partir del 20 de septiembre los comercios, las oficinas profesionales, los mercadillos y los centros comerciales recuperan su aforo máximo permitido, mientras que las discotecas y los locales de ocio nocturno tendrán un aforo limitado al 75%. Donde no está tan claro cómo va a ser la situación es en los cines, Pilar. Pueden tener 100% de aforo si no se come en la sala, así que enseguida vamos a hablar con varios propietarios y también vamos a escuchar a clientes para ver qué les sale más rentable, si eliminar las palomitas o seguir con el aforo al 75%.
Antes nos vamos a la DGT. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues a esta hora pendientes de un alcance que complica la salida de la capital por la A6 en la zona de Collado Villalba. Pero también van a encontrar más retenciones de salida por la A3 en Rivas y de entrada en la A5 en Alcorcón. Además, a esta hora comienza a complicarse la M40, especialmente en Coslada, en sentido A3.
Gracias, Patricia. Y la actualidad de Madrid pasa hoy también por estos otros asuntos. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esas obras del 12 de octubre que han empezado y que han empezado a levantar el edificio de hospitalización. Fíjate, 740 habitaciones y 40 quirófanos que va a albergar ese nuevo edificio para el hospital 12 de octubre. Estaremos muy pendientes, vamos a hablar con los vecinos, con los pacientes, porque imagínate tú ese semejante obra al lado, a ver si afecta o no a la persona que está hospitalizada. Estamos también muy pendientes de ese juicio al kamikaze de la M50 que ha empezado hoy para formar el jurado popular. El lunes será cuando hablemos o escucharemos el testimonio que haga el acusado. La fiscalía y la acusación en particular piden 15 años de cárcel porque consideran que hubo intencionalidad de circular en sentido contrario, chocar con alguien, por lo tanto intencionalidad de haber matado a ese pobre chico de 20 años, Víctor, que moría en ese accidente.
Gracias, Belén.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Yamóvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Yamóvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil. ¡Qué locura!
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Hasta el 19 de septiembre, Alcampo celebra la 10ª campaña de alimentos de Extremadura.
Y si ya van 10 ediciones, es que los productos extremeños son de 10. Sabrosos, sanos y muy nuestros.
productos.
Con la participación de 23 proveedores.
Los mejores productos de Extremadura.
Solo en Alcampo.
Siempre contigo, con los mejores precios. Alcampo.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El próximo día 21 es el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que para los afectados y sus familias supone sin duda un gran cambio en sus vidas, y por eso queremos hablar hoy de la labor que realizan las residencias Orpea, con más de 30 años de experiencia al servicio y cuidado de los enfermos de Alzheimer y también de sus familias. Nos acompaña Loles López, directora, coordinadora y psicóloga de residencias Orpea. Loles, ¿cuáles son los primeros inconvenientes a los que se enfrenta una familia a la que se diagnostica Alzheimer a uno de sus miembros?
El primer inconveniente al que se enfrenta la familia de un enfermo de Alzheimer es, sin duda, a la propia noticia del diagnóstico y al shock que esto le supone, porque se trata de una enfermedad crónica y degenerativa. Y en muchas ocasiones también se une el desconocimiento y la incertidumbre sobre cómo se va a desarrollar la enfermedad y, en cualquier caso, al cambio de vida que le va a provocar al enfermo y a su familia a corto, medio y largo plazo, y en distintas áreas, ¿no? Emocional, logística, financiera, familiar. Por lo tanto, se enfrentan a un proceso muy difícil de sobrellevar sin la ayuda de profesionales.
¿Y de qué forma ayuda Residencias Orpea a los pacientes y a sus familias?
Con experiencia y conocimiento de la enfermedad y cómo va a repercutir en el paciente y en su entorno familiar. Por lo tanto, nuestra principal misión es cuidar y apoyar a las personas que, por su dependencia física o psíquica, y en este caso posiblemente se unen las dos, toman la decisión de vivir con nosotros. El objetivo en todos los casos es el de acompañarles en su día a día, garantizando el compromiso de un equipo profesional con un trato cercano y humano y un servicio de alto nivel y calidad asistencial. Además, las residencias Orpea cuentan con unidades de vida especializadas para los enfermos de Alzheimer, donde los usuarios reciben una atención 24 horas en centros libres de sugestiones y donde van a realizar numerosas terapias no farmacológicas que les van a ayudar a combatir la propia sintomatología de la enfermedad.
Bueno, pues ya lo habéis escuchado, en Residencias Orpea tenéis toda la ayuda y orientación que se necesita cuando nos encontramos con un diagnóstico de Alzheimer, porque vienen avalados por más de 30 años de experiencia. Para más información, entra en orpea.es.
Pues estamos muy pendientes también de qué va a pasar la semana que viene en los cines de Madrid. La comunidad ha ampliado el aforo y ahora pueden abrir con un 100% de su capacidad, con todos los asientos llenos. Pero eso sí, se prohíbe comer y se prohíbe también beber dentro de la sala. Será cada cine el que decida si acoge esta nueva normativa o si se queda como estaba hasta ahora, con un 75% de aforo y con posibilidad de comer en el interior. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, hay mucha controversia, mucha polémica en este asunto, porque a pesar de que los cines han podido abrir al 75%, como dices, la mayoría no se han llenado. Apenas se han quedado en la mitad del aforo. En COPE hemos hablado con Carolina Góngora, propietaria del emblemático Cine Paz de Madrid, que, por cierto, reabre hoy sus puertas. Ella dice que no se van a acoger a esta nueva posibilidad.
Nosotros preferimos seguir pudiendo dar al cliente la oferta de bar y que la sala esté al 75%, a abrir al 100% y no dar esa oportunidad de que puedan tomarse algo en sala.
Claro, porque, no sé, habrá que echar cuentas, Mónica, pero en términos económicos, pues quizá salga más rentable, ¿no?, dejar el bar abierto de los cines.
Claro, bueno, esto es muy difícil de calcular porque cada cine tiene sus circunstancias, pero en general sí, de todo el proceso de distribución de una película, el cine solo se queda con un 20%, así que cerrar el bar pues no compensa. Carolina Góngora nos cuenta que la razón sanitaria también pesa.
Quien venga y quiera comprar sus palomitas o sus refrescos va a estar muy seguro de que el de al lado va a estar a la distancia correcta, teniendo comida de por medio.
Y a todo esto, Mónica, ¿la gente qué opina? Me imagino que habrá de todo, ¿no?
Pues imagínate, los contentos que están, a los que no les gusta nada el ruido que hace el de lado comiendo palomitas. Yo, por ejemplo, estoy encantada con eso, pero hay gente que prioriza picar algo mientras ve la película, y mira lo que nos dice Macarena.
Al 75, primero para que no haya tanta afluencia de gente y segundo para estar más entretenido con las palomitas. Y pero si es tu ruido, ya lo de los demás no los escuchás.
Bueno, pues toda la razón, ¿no? Pero es verdad que con la pandemia comer palomitas en el cine pues tiene su riesgo.
Eso es, esto es lo que nos dice Esti, que hay muchos que no se suben la mascarilla.
Yo no soy muy partidaria de las palomitas en general. He seguido yendo al cine durante esta época complicada y he presenciado momentos bastante delicados de gente que se quitaba la mascarilla todo el rato con la excusa de las palomitas. Me parece mejor la opción nueva.
Bueno, pues nada, Pilar, tenemos que esperar entonces el lunes para saber qué decisión va a tomar cada cine. Este fin de semana, de momento, se quedan en un 75% de aforo y con la posibilidad de comer y beber en el interior.
Pues ojalá les vaya bien a partir del lunes y puedan recuperar también todo ese negocio que han perdido en este tiempo. Continúas en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Lo acabamos de conocer. La luz seguirá bajando de cara al fin de semana. Hoy ya nos daba un pequeño respiro. Estamos pagando a 166 euros el megavatio hora frente a los 188 de ayer. Mañana sábado marcará de media 159,37. Pero bueno, no nos engañemos, ¿eh? Es algo que se repite cada fin de semana porque hay menor demanda. La subida generalmente llega entre el martes y el jueves. Aún así, mañana los picos van a superar los 187 euros. Será entre las 10 y las 11 de la noche. Y hoy te estamos contando también el miedo, la impotencia, el día a día de tantas familias a las que les ha cambiado la vida por culpa de los ocupas. Es el caso de los vecinos de un barrio de La Coruña, el barrio de Osmayos. Ocupas que, además de haberse colado en sus casas y locales, les amenazan y les tienen atemorizados.
A ver, estoy nervioso, estoy tomando pastillas, es que no puedo vivir así, de verdad, estoy fatal, de verdad, muy mal. Estoy pasando mal y tengo miedo, mucho miedo, tenemos miedo en el barrio, la gente mayor ya no sale de casa, le roban el carro de la compra, los insultan, le roban el teléfono móvil, cuando van al cajero ya no se atreven porque es que van detrás de ellos, un caos total.
Es lo que nos contaba Alberto, vecino de este barrio coruñés, donde nos cuenta que la situación es totalmente insostenible. Y otra realidad que sufren, en este caso, los jóvenes menores de 30 años. Tienen cada vez más complicado poder salir de casa de sus padres y emanciparse. Te voy a dar un dato. Tan solo uno de cada seis ha podido hacerlo el año pasado. Es la cifra más baja desde que comenzó el siglo. La esperanza de hacerlo ha caído 15 puntos desde que comenzó la pandemia. El paro juvenil y el empleo precario retrasan cada vez más su emancipación. Pablo nos cuenta que todavía no lo ha conseguido.
Es muy, muy difícil tener una vida independiente y casi imposible si lo haces en solitario. Si me voy yo solo, me gasto casi todo el dinero que gano en pagar un alquiler. Es así, con los precios que hay, al final te dejas casi todo.
Pues son algunos de los asuntos destacados en este viernes 17 de septiembre, en el que vamos a seguir contándote más noticias, más actualidad, aquí en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 17 de septiembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Creo sencillamente. Quiero disfrutar de la serenidad del creer.
Esto es, sencillamente, la canción que da título al cuarto disco de estudio de Hakuna Group Music, que se va a presentar hoy en concierto a las 9:30 de la noche en el Palacio Vistalegre, aquí en Madrid. Maca Torres es la responsable de comunicación del grupo musical.
Más de 30 artistas en el escenario, entre músicos, el coro, los solistas, que además son verdaderos profesionales. Y aunque el concierto, pues al final va a ser obviamente pues todos sentados con mascarillas, respetando la distancia de seguridad, siguiendo todo el protocolo del Palacio Vistalegre, pues yo creo que vamos a pasar un rato divertidísimo en familia, en el que vamos a reír, vamos a llorar, vamos a cantar, vamos a chillar.
Han pasado más de 6 años desde que viera a la luz el primer disco de este grupo, nacido en la JMJ de Río de Janeiro de 2013, compuesto por jóvenes de toda España, rompiendo los esquemas asociados a la música católica y dispuestos a ser un referente a nivel mundial. Este último álbum vio la luz el año pasado en plena pandemia y fue motivo de aliento, de esperanza para miles de personas que esperaban cada semana del confinamiento el estreno de algunas de esas canciones que componen, como te digo, este disco, muchas de ellas que han alcanzado cientos de miles de reproducciones en Spotify. El disco lo componen 13 canciones de distintas líneas, recoge experiencias, vivencias de estos jóvenes que sencillamente, como dice la canción, siguen a Cristo en su familia, que es la Iglesia. En este cuarto álbum hay una gran sinergia de estilos, mantienen la unidad y logran que cualquiera que lo escuche pueda disfrutar de esta música viva que trata de ser reflejo de Dios vivo. Hakuna Group Music está compuesto por jóvenes que, a través de su pasión por la música, quieren contar al mundo esta verdad que viven y que llevan muy dentro.
Para quien pues esté conociendo Hakuna Group Music ahora, le diría que se deje sorprender. Ven y verás, la típica frase, ¿no?, que se dice. Va a ser muy divertido, tanto para jóvenes como para familia.
Sencillamente, el disco que, como te digo, se va a presentar esta noche en el Palacio Vistalegre, aunque te adelanto, según nos cuentan, ya trabajan en un quinto disco que verá la luz los próximos meses. Pues ahora a la 1:36, nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en el Mediodía, COPE, en este tercer viernes de septiembre. Lo primero es contarte que el arzobispo de Madrid presidía ayer por la tarde en la parroquia de San Juan de la Cruz la misa de inicio del curso pastoral de Cáritas Diocesana de Madrid, en la que participaron numerosos miembros de la familia de la entidad sociocaritativa. En su homilía, el cardenal Osoro pedía que en estos duros momentos de crisis que vivimos, como hacía Cristo, estamos llamados a llevar consolación a quienes más lo necesitan. José Luis Segovia es el vicario para el desarrollo humano integral y la innovación de nuestra archidiócesis.
Reunidos en la celebración del banquete de la Eucaristía, el sacramento del amor, y presididos por nuestro obispo, don Carlos Osoro, que nos envía a ser testigos de la ternura y el cariño de nuestro Dios y a realizar el sueño de justicia practicando la amistad con los pobres que nos pide el Papa Francisco.
Clase de religión 3.0, aprendizajes esenciales para el siglo XXI, es el tema que va a centrar los trabajos del curso para profesores de religión de la Universidad de Otoño, organizado por la Delegación Episcopal de Enseñanza en colaboración con el Colegio Profesional de la Educación, que va a tener lugar los días 20, 21, 22, 27 y 28 de septiembre de forma presencial. El programa analizará el momento presente de la clase de religión, prestando atención al inicio del nuevo marco curricular de la LOMLOE. En la inauguración, el lunes, van a participar el decano del Colegio Profesional de la Educación, Roberto Salmerón, la delegada diocesana de Enseñanza, Inmaculada Florido, y el director del curso, Carlos Esteban.
Clase de religión 3.0 es una expresión que simboliza que la enseñanza de la religión está entrando en un nuevo tiempo, una etapa nueva después de ya 40 años de presencia de la clase de religión en la democracia. En este nuevo tiempo, nuestro curso en la Universidad de Otoño, en el Colegio Profesional de la Educación, plantea una clase de religión que abre sus puertas y ventanas para dialogar con todo lo que está pasando en la educación a nivel internacional y también en la Iglesia.
Te cuento también que el Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo acogía ayer el acto de presentación del proyecto de tercera edad Vivir en Grande, un programa de formación y acompañamiento que acaba de comenzar la primera semana de octubre en el marco del proyecto Pastoral e Innovación Social, con un plan de trabajo formativo, de crecimiento, autoconocimiento y vivencial dirigido a personas mayores de 65 años, aunque no se excluye la participación a las de menor edad. El objetivo, mejorar la calidad de vida de estas personas y lograr que afronten con responsabilidad y actitud positiva su proceso vital. El curso va a emplear una metodología formativa y de acompañamiento mediante la creación de comunidades de vida. Guber García Adrián Zen es el coordinador de este proyecto.
Con el proyecto pastoral Vivir en Grande, el Centro de Madrid Hermandad del Trabajo pretende acompañar, formar y evangelizar a trabajadores de la tercera edad mediante la creación de comunidades de vida al estilo de Jesucristo, donde se vive y se visibilice la fraternidad evangélica. En definitiva, respondiendo a la identidad y carisma de las hermandades del trabajo, crear pequeñas hermandades de trabajadores de la tercera edad que se integren y se sientan partícipes de la gran comunidad de las hermandades del trabajo de Madrid.
Y dos apuntes más. El Cardenal Osoro va a estar presente el domingo en la Feria del Libro de Madrid para firmar ejemplares de su libro Mi maestro fue un preso. Estará en la caseta 139 del Grupo de Comunicación Loyola de 5 a 6 y media de la tarde. Después, a las 8 de la tarde, va a presidir en la Catedral de la Almudena una Eucaristía con motivo de la Jornada Mundial del Turismo 2021, que este año tiene como lema Por un turismo inclusivo. Pues así hemos llegado a la 1 y 39 minutos. Seguro que al acudir a la Catedral de la Almudena, alguna celebración litúrgica, has visto algunas de las religiosas que miman con cuidado todos los detalles durante la celebración, desde las albas, las casullas o también los vasos sagrados. Bueno, ellas son las auxiliares parroquiales de Cristo Sacerdote. A la Madre Milagros, que ha estado como responsable de esta labor durante más de 20 años y que ahora se marcha a Valencia, la vamos a conocer en un instante. Ayer el arzobispo de Madrid presidía una misa de acción de gracias por todo este tiempo. Enseguida la vamos a saludar en este espejo en el Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de Cope cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Es que te vas a informar, te vas a divertir, te vas a formar deportivamente y después que vas a escuchar a genios como Pepe Domingo Castaño, Paco González o Juanma Castaño, más todo un equipo de corresponsales que tiene la cadena COPE y todo un equipo de periodistas distribuidos estratégicamente en cada uno de los puntos de España para contarte la última hora, no solo del fútbol, porque nosotros
esta
hablamos
temporada,
también de
deporte. Esta temporada Manolo Lama quiere seguir teniéndote muy presente.
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño queremos seguir teniéndote muy presente.
Pero vamos a ver, María, un programa aquí en la azotea.
Que sí, Antonio, porque va a ser un programa de altura, entonces solamente puede ser en las alturas. Tú imagínatelo, yo ya lo estoy viendo. La azotea.
No, no, sí, de la azotea están, vamos, que están locos.
Pero locos de ilusión, Antonio. A ver, tú imagínate, va a ser un programa en el que vamos a conocer absolutamente todo de un invitado. Y luego vamos a hacer con él juegos, va a haber música, tertulia. ¿Qué más quieres?
Hombre, visto así, la verdad que va a ser un programa de altura, ¿eh?
Y con muchísimas estrellas, porque va a ser de noche.
¿De noche?
Pues claro, un late night.
Vamos, definitivamente están locos.
Pues sí, pero eso ya lo sabíamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí, y lo no lo sé.
La 1 y 42 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 17 de septiembre.
Querida Madre Milagros, nosotros le pedimos al Señor que siga poniendo a Dios antes que el yo propio, como lo ha hecho aquí, ahora en Valencia. El paso decisivo de una vida espiritual no es méritos ni es obras, es la acogida humilde de Dios, como lo queremos hacer esta noche, para poderlo regalar a todos los hombres. El Señor la bendiga y que a todos nos guarde en su amor.
es el cardenal Osoro ayer durante la misa de Acción de Gracias como agradecimiento sincero a la madre Milagros López, religiosa de la comunidad de auxiliares parroquiales de Cristo Sacerdote, a punto de cumplir sus bodas de oro como religiosa. Durante los últimos años ha sido la superiora en Madrid de esta congregación, que se encarga, entre otras labores, de la atención del templo catedral desde su consagración en 1993. Ella, a partir de ahora, que va a continuar su servicio a la iglesia desde Valencia. Madre Milagros, ¿cómo está? Gracias por atendernos,
Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, más de dos décadas de trabajo en la catedral, desde 1993, cuando fue consagrada. Ha sido, decía, superiora de su comunidad, también de las religiosas, como decimos, que atienden la catedral. ¿Cómo resumiría, madre, lo que ha supuesto en lo personal todo este tiempo de trabajo y de servicio en esta Iglesia de Madrid?
Pues para mí y para las demás hermanas ha supuesto un gozo. Primero, porque estuvimos en la inauguración, preparamos todo con mucho cariño. Después, en los trabajos de cada día, siempre hay imprevistos y siempre hay cosas que te llenan de satisfacción. Y a diario pues van surgiendo muchas oportunidades de ofrecerte a los demás cuando vienen a la catedral y te hacen preguntas. Algunos vienen con congojas y yo cuando les veo que están rezando a la Virgen y están mirándole y algunos con lágrimas, pues también oro, me pongo a orar con ellos aunque vaya a mi trabajo, a orar con ellos para pedirle a la Virgen que les consuele, que les fortalezca y que les ayude a seguir adelante.
Qué bueno.
Por el problema que tengan, que les ayude.
Claro, yo sé que usted sabe que no es la protagonista, ¿no? Sino que, bueno, pues solo ha sido un instrumento del Señor que es de verdad el protagonista en su vida. Pero me imagino que ayer viviría con cierta emoción, ¿no? Esa celebración y que se le pasarían, le vendrían a la cabeza muchos de los momentos, ¿no? Que ha vivido en todo este tiempo. Díganos algunos en concreto, dos, por ejemplo, que crea que han sido especialmente significativos.
Especialmente significativos fue el día de la inauguración. Cuando venía el Papa por la vía sacra hacia el altar, con tanta solemnidad, con tanta gente, y pensar que se iba a consagrar un nuevo altar donde Jesucristo iba a venir todos los días, aquello me llenó de emoción. No me había importado las noches que habíamos pasado, muchas durmiendo poco.
Claro.
Para que todo estuviera a punto. Y luego también los 25 años, porque he tenido la suerte de estar en los 25 años también. Cuando estaban las puertas cerradas y el señor cardenal dio dos golpes en la puerta y empezó a abrirse y sonaron las trompetas, es que aquello parecía un anticipo del cielo. Era emocionante, ¿eh? Y luego entrábamos en procesión, y nosotras también, en procesión llevando la luz del altar. Aquello también fue muy bonito.
Qué bueno.
Y luego...
Sí, dígame.
Que en otras ocasiones también ha habido más cosas importantes, pero bueno... Como ha habido tantas, no sé cuál coger.
Por quedarse con dos de ellas. Bueno, me dicen además que las ordenaciones de los seminaristas también le hacían a usted especialmente feliz, ¿no? Que lo vivía casi con la misma alegría que ellos.
Sí. Yo les decía, que sea para todo el rato, ¿eh? Si ellos se reían, sí, madre, sí. Pero sí, con mucha ilusión.
Ustedes forman parte muy activa, ¿no? De ese engranaje, decimos, que hace pues lucir las celebraciones en la catedral, desde los ornamentos litúrgicos a las vestimentas de los propios sacerdotes. Me dicen además, Madre Milagros, que la van a echar mucho de menos porque es un artista cosiendo, ¿no? Creo que en los dos últimos años ha llegado a coser 500 casullas, ¿puede ser?
Pues sí, entre casullas y dalmáticas y capas y eso, pero... Sí, me han ayudado, ¿eh? Había tres señoras que venían y ayudaban lo que podían. Pero sí, hemos trabajado con mucha ilusión. Uh-huh. Y sobre todo para saber que eso que estamos haciendo es para embellecer el culto a nuestro Señor, que de eso se trata.
Y es verdad, madre, eso de que al señor cardenal le encantan las mitras que cosía usted. No sé si he leído que 15 mitras en concreto ha cosido en este tiempo al señor cardenal.
Pues sí, así ha sido. Pero es que no quiere nada más que esas. Y son sencillas, porque yo, una pobre, sin que no es fábrica ni nada, pero bueno, las vamos haciendo y sí.
Y les ha dejado mucho trabajo, ¿no? Creo que a la madre María Asunción, que va a sustituirla a usted,
sí,
ahora...
Sí, que aquí la tengo a mi lado. También le ha quedado cosas por terminar.
Bueno, pues seguro que lo lleva a buen término. Una última, Madre Milagros. Creo que han viajado hoy mismo a Valencia. De hecho, le acompañan las hermanas que han estado con usted aquí. Allí me parece que también va a asistir, ¿no? En la catedral de esta archidiócesis, ¿no? Así que experiencia no le va a faltar.
Nada, nada. Pero si quiere, le paso a la Madre Asunción.
Sí.
Para que es la que se va a quedar en mi nombre.
Venga, que le hago una pregunta. Vale. Gracias por acompañarnos, Madre Milagros, que vaya todo fenomenal.
Te agradezco mucho y que sigan bien y haciendo bien a la Iglesia y al mundo.
Muchísimas gracias, un abrazo. Pues es el sonido en directo. Estamos en Valencia porque la Madre Milagros, bueno, pues se va a encargar de el cuidado y la atención en la catedral ahora de Valencia, pero quien la va a sustituir, decíamos que era la Madre María Asunción. Estaba ya usted ahí, ¿verdad, Madre?
Sí, sí. Ya me disculparán que no he llegado a tiempo porque tengo que volver a Madrid y era por ir a misa, ¿sabe? Nada, lo principal es hoy Madre Milagros.
Pues
digo, no quería
es lo
quedarme.
Más importante. Le hago solo una, que tenemos poquito tiempo, pero decíamos que le deja mucho trabajo, ya le ha dejado muchos encargos en la catedral aquí en Madrid. Me imagino que desde luego pues habrá sido toda una fuente de inspiración también el trabajo de Madre Milagros para ustedes,
claro.
Y que van a intentar continuar con su labor, ¿no?
Verdaderamente. Mire, por donde vamos siempre hay mucho trabajo en una cosa o en otra, pero mire, es gratificante ver a tantas personas como se van acercando a Dios, como el Señor, que es fuente de vida en los sacramentos, todo eso. Lo nuestro cuenta muy poco comparado con esas alegrías, de verdad.
Pues me alegra mucho el haberla saludado, por lo menos. Donde se cuida la Eucaristía, donde se cuida el altar, pues hay fecundidad divina. Y desde luego eso lo ha hecho Madrid la Madre Milagros y lo va a seguir haciendo ahora en Valencia. También lo va a hacer aquí la Madre María Asunción, a la que hemos podido saludar, aunque la hayamos tenido casi que sacar de esa celebración en la que han estado. Madre Asunción, muchísimas gracias. Y hablaremos seguro durante todo este tiempo.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Fuerte. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Pues así hemos llegado a la 1:50. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este viernes 17 de septiembre. Hace unos días tomaban posesión, juraban su nuevo cargo los vicarios de la 3 y la 4, Ángel López Blanco y Óscar García Aguado, respectivamente. Juramento que tenía lugar durante la misa con la curia presidida por el cardenal arzobispo de Madrid. Vamos a escuchar precisamente ese momento en el que hacían el juramento del cargo.
Yo, Ángel López Blanco, juro cumplir fielmente el oficio de vicario episcopal de la Vicaría Tercera Este.
Yo, Óscar García Aguado, juro cumplir fielmente el oficio de vicario episcopal de la Vicaría Cuarta Sureste.
Que asumo hoy encomendado por mi obispo y juro asimismo guardar secreto de las deliberaciones del Consejo Episcopal. Así Dios me ayude estos santos evangelios.
Así Dios me ayude y estos santos evangelios.
Pues es el momento del juramento, el pasado 6 de septiembre, que tenía lugar, como te digo, durante la misa con la curia presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, esa Eucaristía, y con uno de ellos, con el nuevo vicario de la 4, Óscar García Aguado, sacerdote desde el año 2000 y a punto de licenciarse además en teología moral en San Dámaso. Vamos a charlar ya en este espejo. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido y enhorabuena,
Muchas gracias. Buen día a todos. ¿Qué tal estáis
días.
Vosotros?
Oye, un vicario muy madrileño, 48 años, nacido en San Blas, que estudió o comenzó a estudiar Ingeniería Técnica Aeronáutica, pero al que le aterrizó, si me permites la expresión, en un lugar muy diferente, ¿no? La vocación al sacerdocio hace 21 años como presbítero de esta diócesis. ¿Qué balance, Óscar, haces, grosso modo, de todo este tiempo de servicio y entrega a nuestra archidiócesis?
Bueno, pues efectivamente lo que acabas de decir al final es la sustancia, ¿no? Ha sido 21 años de intentar servir a, pues al Señor en esta iglesia local, ¿no? En esta diócesis de Madrid.
¿Ha sido
la verdad es que el balance, pues sí.
Sí, no, dime, perdona.
El balance, efectivamente, pues ha sido de agradecimiento a Dios por estos 21 años. Yo tuviera que decir una palabra al final, diría siempre gracias, ¿no? Aunque no ha habido momentos fáciles, ¿eh? Yo también me he movido, pues los obispos, tanto don Antonio como ahora don Carlos, pues me han encomendado algunas misiones en distintas parroquias, muy a veces con asuntos complicados, en los cuales pues tenías también que someter un poco a prueba, ¿no?, tus propias capacidades y luego también ver tus límites, ¿no?, y ser franco con los límites que tenemos cada uno personales, ¿no?, frente a las situaciones.
Claro.
Pero bueno, dando gracias, porque mira, lo importante es que por ahora han sido 21 años de fidelidad, que no es mucho, que no es poco, mejor dicho.
No es poco. Oye, quiero pararme en todos los, las labores que se te han encomendado, en la de secretario de la Vicaría 4 y arcipreste de Puente de Vallecas, si no recuerdo mal, fue con Ángel Matesant. Pero podemos decir, Óscar, que llegas, por tanto, digo, un poco a como volver a una de tus casas, ¿no? Por lo que tú sabías y por lo que, bueno, también te haya podido decir en este tiempo tu predecesor, el vicario de la 5, Juan Pedro Gutiérrez, ¿cómo defines o qué te espera en esa vicaría que el señor cardenal ahora te encomienda?
Bueno, es una vicaría muy particular porque, evidentemente, hay una parte que es la que ocupa más bien Atocha Pacífico, algo de retiro, y luego está pues todo lo que es el barrio de Vallecas, el pueblo de Vallecas, Santa Eugenia y luego la ampliación. Y hay otro detalle que es la vicaría donde está también en parte Cañada Real Galiana. ¿Qué significa eso? Pues que prácticamente estamos en un barrio muy particular, un barrio muy popular, muy nombrado, muy conocido, donde también ha habido un proceso muy bonito en los últimos años de regeneración, pero donde también hay mucha secularización, porque ha sido un barrio que todo el mundo sabe pues que ha llevado a gala una cierta ideología, ¿no?, de que al final era un poco contraria a la fe, ¿no? Entonces esa cierta ideología también social, pues eso ha hecho que mucha gente pues militara mucho en las cuestiones sociales, la gente, digo, en general del barrio, ¿no? Yeah. Que militara pues en asociaciones civiles, pero que la iglesia la tenían, sí, en el ámbito social la han tenido siempre muy cercana, pero luego a lo mejor en el ámbito de la fe no la han tenido como un punto de referencia. Entonces, es verdad que es bastante particular y está muy secularizada, ¿no? Y es una vicaría que tiene un desafío, ¿no?, que implica una sed de la gente, o sea, que puede verse una sed de la gente, porque es la zona de Madrid que tiene más número, es el de mayor número por habitantes, por número de habitantes, de iglesias evangélicas o incluso sectas evangélicas, ¿no?
Vaya.
Es bastante particular. En ese sentido, también es un detalle interesante, ¿no?
Claro, en ese contexto te vas a mover a partir de ahora. Una palabra también para los con los que estabas, aunque sea breve. Eras viceconsiliario nacional de Manos Unidas, párroco de San Juan 23 en Alcobendas. Creo que es un lugar, además, en el que has dejado las obras empezadas, ¿no? ¿A quién te vaya a sustituir como nuevo párroco?
Sí, ciertamente. Bueno, las obras empezadas, no, las obras empezando a proyectarse, pero sí, es un desafío lo que dejo. Lo que pasa es que, bueno, ahora también también la gente tiene que, nuestros oyentes, ¿no?, vuestros oyentes también de la COPE, pues tenían que saber que efectivamente hay que seguir rezando por las vocaciones, porque evidentemente, aunque en Madrid estamos bien, entre comillas, parece que hay muchos sacerdotes, pero cada vez se va notando la dificultad de poder haber sustituciones porque no encuentras santos sacerdotes para poder sustituir, ¿no?, o para poder hacer las sucesiones. Y eso es un hándicap, evidentemente.
Pues potenciar, coordinar, dirigir la acción pastoral y recoger también las necesidades pastorales de su vicaría y así ayudar a nuestro arzobispo, a sus obispos auxiliares en el gobierno de esta diócesis. Óscar García Aguado, nuevo vicario de la 4, un placer charlar contigo y que vaya estupenda. Tendremos tiempo seguro de hablar durante este tiempo.
Sí,
mucho, ¿eh?
Tenemos que poner la vicaría 4 que se oiga en la cadena.
Eso está hecho. Gracias por acompañarnos, Óscar. Un abrazo.
Fenomenal, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues ahora Pilar García Muñiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias, también toda la información de este viernes, de este 17 de septiembre. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid en la producción, Mila Sánchez en el control de sonido, el saludo de Mario Alcudia. Hasta el próximo viernes, que te vaya bien.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues te cuento también que España es uno de los países preferidos por los turistas de todo el mundo, aunque, bueno, pues ya sabes que la pandemia ha frenado su llegada. Sin perder la esperanza en la recuperación en los próximos meses, la Iglesia Española ha querido adelantar al próximo domingo la celebración de la Jornada Mundial del Turismo para que no coincida con la Jornada de Migraciones del último domingo de septiembre. Con el lema elegido, por un turismo inclusivo, esta jornada pone el acento en las personas que están detrás de los fríos datos estadísticos.
Hemos podido ver por la crisis de la pandemia cuán importante es el turismo. Miles y miles de personas que han perdido sus empresas, sus trabajos, pero más allá de los números, no solo es motor de la economía, sino que hace al entretejido de la vida concreta de las personas.
Pues es Gustavo Ribeiro, responsable de la Pastoral del Turismo en la Conferencia Episcopal. Para celebrar esta jornada, el próximo domingo, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, va a celebrar una misa en la Catedral de la Almudena. Va a asistir, entre otros, Turaf Polokishambili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo, que recordamos tiene su sede aquí en España. 1:59 de la tarde, seguimos en Mediodía COPE contándote toda la actualidad.